RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Estef.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Esta sombra que yace flotante sobre el suelo no podrá volver a elevarse. Nunca más. Edgar Allan Poe.
Bienvenidos a este programa. Estamos muy contentas de ser la voz que los acompaña en las labores que están haciendo en este momento. Yo soy Sandra.
Yo soy Estef.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas. En esta ocasión hablaremos de uno de los escritores más importantes del siglo XIX.
Más tarde, Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Antes de cumplir 3 años, se encontró huérfano. Su padre, David Poe, murió o quizá abandonó a su madre, Elizabeth Arnold Poe, quien posteriormente murió en una miserable habitación a causa de tuberculosis.
A partir de ese entonces, Edgar tuvo un par de protectores, Frances Allan y John Allan. De aquí el segundo apellido que Edgar, al parecer, se adjudicó, ya que no hay registros de que John aceptara adoptar a Edgar legalmente. Los primeros biógrafos de Poe hablaron del egoísmo y dureza de corazón por parte de John. Hoy sabemos que Allan tenía hijos naturales y que costeaba secretamente su educación.
Mientras pasaban los años, Edgar se iba convirtiendo en un niño sensible, con un agrado por la poesía, el dibujo, la apreciación de la naturaleza, gustos que más tarde se verían reflejados en su literatura.
Pareciera que incluso le fue heredado el gusto por el arte de sus progenitores, quienes eran actores. Esto me lleva a pensar en que quizá la herencia que por mucho tiempo Edgar buscó en sus padres adoptivos estuvo todo el tiempo en sus padres naturales.
Incluso me atrevería a decir que más allá de la cuestión monetaria, Edgar buscaba la aprobación y por sobre todo el amor. Ese sentimiento del que fue presa más de una vez, que lo llevó a experimentar las emociones más intensas, así como el dolor más agraviado. Hacia 1823 o 1824, siendo un adolescente, tuvo a su primer amor, Helen, quien lo llevó de ser un adolescente a un hombre que se entregaría por completo al amor.
Helen, tu belleza es para mí como esas remotas barcas nicias que, dulcemente sobre un mar perfumado, atraían al cansado viajero errabundo de retorno a sus playas nativas. Escribiría de ella en uno de sus poemas más misteriosos y admirables.
Pero como las historias de amor no siempre tienen finales felices, Helen y Edgar llevaron su amor en secreto, hasta el día en que Helen muere a causa de una extraña enfermedad.
Así es. El amor es ese sentimiento que se desborda en los seres humanos, y en Edgar Allan Poe tenía que pasar. Ese amor que no pudo ser lo llevó a ser quien es, uno de los románticos góticos más importantes, si no es que el más importante de su época. Ahora bien, ¿por qué se le llama su estilo gótico-romántico? Porque se combinan elementos del romanticismo y de la literatura gótica con un enfoque en las emociones y pasiones humanas, a menudo explorando temas de amor, terror psicológico, lo sobrenatural, con una ambientación sombría, la muerte, la locura, el pecado y lo prohibido. Su objetivo no es solo asustar, sino también provocar inquietud emocional y reflexionar sobre los límites de la razón humana.
Y de eso, en la literatura de Edgar Allan Poe hay mucho. Y es que hay testimonios importantes que dicen que después de la muerte de Helen, Edgar se sume en el desconcierto. El dolor, la angustia, el silencio, visitando por las noches la tumba de su amada. Es aquí en donde la cosa se pone muy, pero muy interesante, porque resulta que de la tragedia se suelen explorar y explotar las emociones. Esa imagen de Poe sobre la tumba de Helen, ¿no es la más romántica? Quizá esa esencia es la que encontramos en el arte en sí, porque ¿qué es lo que mueve a los seres humanos? Con estos referentes dolorosamente amorosos. La obra de Edgar Allan Poe ha sido adaptada en diversas artes gracias a su profundidad psicológica y su atmósfera oscura. En el teatro sus cuentos como El corazón delator o La caída de la casa Usher. En el cine, directores como Roger Corman popularizaron sus relatos en películas protagonizadas por Vincent Price, mientras que en la televisión han aparecido adaptaciones y homenajes en series como Los Simpson. En las artes plásticas, los ilustradores, como Gustave Doré o Harry Clark, han dado forma visual a sus historias. Y en la música, tanto compositores clásicos como de rock y metal han rendido tributo a Edgar Allan Poe, tomando inspiración de sus cuentos y poemas para crear letras oscuras y atmósferas sombrías. Además, sus relatos han sido adaptados en cómics, novelas gráficas y videojuegos de terror psicológico.
Estos referentes que directamente retoman los artistas para rendir tributo a Poe, pero no pasemos de largo a aquellos que retoman esta estética melancólica, fascinación por lo sobrenatural y la muerte, narrativa poética y oscura, etc. El mismísimo Tim Burton explota esas herramientas a lo largo de sus creaciones en el cortometraje Vincent de 1982, que pueden encontrar de manera libre en YouTube, por cierto. Es una clara referencia al universo de Poe.
Es bien curioso cómo de las emociones que muchas veces se consideran negativas salgan las cosas más sublimes. Y en este momento no me refiero a todas esas menciones que acabas de hacer, sino de la vida misma del autor del que hoy estamos hablando. Y es que, así como de otros autores hemos descubierto su vida de desdichas en Rancheritas Ilustradas, esta vez no será la excepción. Edgar pasó de ser un chico vivaz a ser una persona depresiva que encontró la salida en el alcohol y el juego, motivo por el que fue vetado de la universidad. Su tutor, John Allan, a pesar de ser millonario, se negó a pagar juergas y deudas de Edgar. Por otro lado, pareciera que este último desaprovechaba su brillantez o la posibilidad de estudiar.
Eso o algo peor, de lo que en ese tiempo no se hablaba, la salud mental. Ya saben que a nosotras nos encanta analizar autores y obras desde un sentido más profundo, y por ende, al menos yo, llego a la conclusión de que ese autoboicot constante, el refugio en el alcohol, el desbordamiento emocional, así como el descontrol, proviene de sus duelos, la pérdida y una constante lucha eterna entre el sí mismo y su inconsciente, la muerte de sus padres naturales, el rechazo de su padre adoptivo, su condicionamiento en el sentido en que si Edgar aceptaba hacer lo que él quería, lo apoyaría, de lo contrario no, la muerte de su esposa y otras figuras femeninas significativas generaron un duelo no resuelto. Sus relatos revelan una mente atormentada por la culpa, el miedo y la autodestrucción, en donde el remordimiento y la locura dominan a personajes que podían ser proyecciones de su propio conflicto psíquico. La pulsión de muerte, según Freud, está presente en su fascinación por lo oscuro, lo decadente y lo macabro. Sin embargo, Poe logra sublimar su angustia a través del arte, canalizando sus pulsiones más profundas en una obra literaria de enorme riqueza simbólica y emocional que parece ser el reflejo más directo de su inconsciente.
De regreso a casa, siguieron los problemas. Después de largas discusiones e insultos, John quiso condicionar a Edgar su ayuda, ordenándole estudiar derecho. Edgar lo pensó por una noche y a la mañana siguiente, después de negarse, se fue de casa. Ya en la taberna más cercana, mandó algunas cartas en las que pedía un baúl con sus cosas y dinero para sobrevivir en lo que encontraba trabajo. Obviamente, quien le hizo llegar dichas cosas fue Francis, mientras que su esposo pensaba que Edgar se vería obligado a regresar debido a la austeridad en la que seguramente viviría.
Pero obviamente no fue así. La energía de los jóvenes es impresionante. Antes que regresar, Edgar hizo lo que cualquiera de nosotros haría antes de verse sometido. Así es, vivió la pobreza más extrema entre 1827 y 1829. Algunas biografías dicen que viajó por ultramar, experimentando aventuras y demás. Hoy se sabe que no salió de Estados Unidos.
Pero hizo, en cambio, algo que prueba su determinación de vivir conforme a su estrella. Apenas llegado a Boston, la amistad incidental de un joven impresor le permitió publicar Tamerlán y otros poemas, su primer libro.
Aquí un fragmento de este. El día más feliz, la hora más feliz, mi marchito y yerto corazón conoció el más noble anhelo de gloria y de virtud. Siento que ya desapareció.
En palabras de Edgar, en este libro hay poemas que él escribió antes de los 14 años, y quizá por eso no tuvo éxito, por lo que el autor debió verse en una miseria impresionante que lo llevó a enlistarse en el ejército como soldado raso.
Así es, tal como lo escuchaste, Edgar Allan Poe fue nada más y nada menos que un soldado. Con esta idea hacemos una pausa, vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
No es por demeritar la labor de los militares, pero definitivamente no es un sitio para un escritor. Aunque, como decíamos hace un momento, de las tragedias surgen las mejores cosas. Esta vez no fue la excepción. En medio de esa miseria material y esa desolación, Edgar Allan Poe encuentra reunir el material perfecto para el cuento titulado Escarabajo de Oro, el cual narra la historia de un hombre obsesionado con un escarabajo dorado que, tras descifrar un mensaje en clave, encuentra un tesoro pirata oculto.
Harto de la vida militar, le pidió a John, su padre adoptivo, que lo ayudara a salir. Este no respondía a sus cartas. Y no solo eso, no avisó a Edgar sobre la muerte de Francis, su esposa, pese a que ésta, en su lecho de muerte, pidió como último deseo ver por última vez a Edgar. Por este y demás aspectos que hemos compartido hasta aquí, se le considera este personaje en la vida de Edgar como el más cruel y tirano.
Esa muerte lo llevó a otro de los dolores más grandes. Franz, su madre adoptiva, descansaba cerca de la tumba de Helen, su primer amor, una otra tan cerca de su corazón. Después de este golpe, decidió buscar a su familia paterna, de quienes buscaría reconocimiento y en donde conocería a quien llamó su ángel guardián, su tía María Clem. Su verdadera madre, como habría de decirlo en un soneto y como lo habría mencionado en algunas cartas que le envió.
Después de un tiempo se enteró de que John estaba muy enfermo, así que fue a buscarlo, pero la nueva Mr. Salan lo corrió con el argumento de que Edgar era un impostor. Este se fue y después de algún tiempo, en abril de 1833, mandó la última carta en la que solicitaba ayuda a John. «En nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción», escribió. No obtuvo respuesta, pero en el intervalo Edgar había ganado el primer premio y $50 en un concurso de cuentos. Sus cuentos al menos eran más eficaces que sus cartas.
El año 1833 y gran parte del siguiente fueron tiempos de penoso trabajo en la más horrible miseria. Poe era ya conocido por los círculos cultivados de Baltimore. A comienzos de 1834 le llegó la noticia de que Alan estaba moribundo y, sin pensarlo dos veces, se lanzó a una segunda e insensata visita a su casa. Rechazando al mayordomo, que debía de tener instrucciones de no dejarlo entrar, voló escaleras arriba para detenerse en la puerta de la habitación donde John Alan, paralizado por la hidropesía, enfermedad que consiste en la acumulación anormal de líquidos en los tejidos del cuerpo, causando hinchazón o edemas, leía el diario en un sillón. Al verlo, el enfermo fue presa de un acceso de furor y se enderezó bastón en mano profiriendo terribles insultos. Los sirvientes acudieron y echaron a la calle a Edgar. En Baltimore, poco después, se enteró de la muerte de Alan. Este no le dejó ni un centavo de su enorme fortuna.
Ya lo dijo algún literato en algún momento. La vida es una tragedia. ¿Y por qué no sería esto la vida de una de las mentes más preciadas de todos los tiempos? ¿Y por qué no esa tragedia incluso nos regalaría las mejores obras literarias que conocemos en todo el mundo? Y es que después de estos acontecimientos, Edgar le dio un giro impresionante a su vida. Por un lado, consiguió el consentimiento de su tía para contraer matrimonio con su prima Virginia, misma que apenas tenía 13 años, mientras que él 25.
A la par, también comenzó a tener un manejo del alcohol menos controlado, y en algún momento comenzó a consumir opio. Su corazón no andaba bien y necesitaba estímulos. El opio que le había dictado el cuento Berenice, y que le dictaría muchos otros, lo ayudaba a reaccionar.
¿Era verdad que necesitaba estímulo? ¿O fue el cúmulo de emociones que había arrastrado durante toda su vida? Tal vez no era una sola causa, sino una mezcla silenciosa de ambas. La urgencia de escapar del vacío y el peso acumulado de sus heridas. Quizás su búsqueda constante de algo que lo sacudiera no era más que una manera de huir de sí mismo, de no detenerse a sentir el eco de cada pérdida, de cada decepción, de cada silencio. Lo que se mostraba como ansiedad o deseo podría haber sido en el fondo una melancolía crónica, una tristeza sin nombre que venía desde lejos.
Sea como sea, nos encontramos de nuevo con un escritor que se ve en un problema existencial, complejizado por su entorno, por su pasión, por su falta de oportunidades reales y espirituales. Y es que a pesar de que para este tiempo le iba mejor, en el sentido de que sus textos eran publicados en una revista y de alguna manera tenía un ingreso, que aunque poco, era estable, Edgar se pierde en el camino, escribiendo un día a un amigo. Me siento un miserable y no sé por qué. Consuéleme, pues, usted puede hacerlo. Pero que sea pronto o será demasiado tarde. Escríbame inmediatamente. Convénzame de que vivir vale la pena, de que es necesario. Esta vaga alusión a un suicidio habrá de materializarse años después.
Para este momento estaba en la cumbre, había producido muchísimo, escribía cuento, poesía y ensayo. Era crítico. La revista en la que trabajó había aumentado de suscriptores de 5.000 a 45.000. Ya había nacido el texto La caída de la casa Usher y había sido un éxito. Para los que gusten, puede lanzarse a leer este cuento, que por cierto es uno de los más autobiográficos. En casa, hacía reuniones con sus amigos. Virginia los acompañaba cantando infantilmente, sin problema alguno, solo con la firme convicción de estar y complacer a su marido. Sin embargo, una noche, en medio del canto, su voz se cortó en una nota aguda mientras la sangre emanaba de su boca. La tuberculosis se reveló brutalmente en una hemoptisis inequívoca, que es la tos con sangre que proviene de los pulmones, a la que seguirían otras muchas. Para Edgar, la enfermedad de su mujer fue la más horrible tragedia de su vida. La sintió morir, la sintió perdida y se sintió perdido él también.
De nuevo, la muerte hacía de las suyas, rondando por donde caminaba. Bebió con los resultados sabidos. Su corazón fallaba, ingería alcohol para estimularse y el resto era un infierno que duraba días. Reconoce que se volvió loco y que bebía en estado de inconsciencia. Mis enemigos atribuyeron la locura a la bebida, en vez de atribuir la bebida a la locura.
Fíjate que es muy curioso cómo la vida de Edgar toma un curso de montaña rusa. Durante un largo periodo de su vida, si no es que en toda su vida, tuvo una serie de altibajos. Y justo en el momento en el que le comienza a ir mejor, tiene más dinero, la posibilidad de ser el director de su propia revista, publicar, etc. Cosas como estas lo desaniman recayendo de nuevo.
Y aquí vamos de nuevo. Afortunadamente, a la par de esto, gana un premio a Mejor Cuento con El Escarabajo de Oro, lo que permite mantenerse a sí mismo y a Virginia por un tiempo, quien el calor de la ciudad le afectaba demasiado. Así que los Poe rentaron una cabaña en un campo y es ahí en donde surge El entierro prematuro, texto que es una mezcla de crónica y cuento. Prueba la ambivalencia invariable de la mente de Poe. Es uno de sus relatos más mórbidos y angustiosos, lleno de una malsana fascinación por los horrores de la tumba, que el pretexto del tema disfraza malamente. En aquel verano también se logra la versión casi definitiva de El cuervo, poema narrativo que cuenta la historia de un hombre que, en plena noche y lleno de tristeza por la muerte de su amada Leonora, recibe la visita de un misterioso cuervo que solo repite la palabra «nunca más». A medida que conversa con el ave, el hombre se hunde en la desesperación, creyendo que jamás podrá superar su dolor. El cuervo conmovió los círculos literarios y todas las capas sociales, hasta un punto que actualmente resulta difícil imaginar. La misteriosa magia del poema, su oscuro llamado, el nombre del autor, satánicamente aureoleado con una leyenda negra, se confabularon para hacer del cuervo la imagen misma del romanticismo en Norteamérica y una de las instancias más memorables de la poesía de todos los tiempos.
A sus 36 años, Edgar se vuelve un escritor reconocido no solo en su país, sino cruzando fronteras. La creciente agravación de Virginia y ese oscilar entre esperanza y desesperación que el poeta mencionó alguna vez como algo peor que la muerte misma de su mujer, podían más que sus fuerzas. Edgar necesitaba embriagarse con algo más que alcohol. Necesitaba palabras, decirlas y escucharlas. Virginia no le daba más que su infantil presencia, su cariño ciego de cachorro.
Mi corazón, mi querida Virginia, nuestra madre te explicará por qué no vuelvo esta noche. Confío en que la entrevista que debo sostener será beneficiosa para nosotros. Hubiera perdido yo todo coraje si no fuera por ti, mi mujercita querida. Eres mi mayor y mi único estímulo ahora para batallar contra esta vida inconciliable, insatisfactoria e ingrata. Que duermas bien y que Dios te dé un agradable verano junto a tu devoto Edgar. Este es un fragmento de la única carta existente para su esposa. En ese tiempo, las deudas y el alcohol habían dominado a la familia. La enfermedad de Virginia se agrava, Edgar la sabía muerta, y así surge el texto Annabelle, que es la visión poética de su vida junto a ella. Yo era un niño y ella era una niña, en este reino junto al mar, pero nos amábamos con un amor que era más que amor, yo y mi Annabelle, con un amor que los serafines alados del cielo la codiciaban a ella y a mí.
Virginia murió a finales de enero de 1847. Los amigos recordaban cómo Poe siguió el cortejo envuelto en su vieja capa de cadete, que durante meses había sido el único abrigo en la cama de Virginia. Después de semanas de semi-inconsciencia y delirio, volvió a despertar frente a este mundo en el que faltaba Virginia. Y su conducta desde entonces es la del que ha perdido su escudo y ataca, desesperado para compensar de alguna manera su desnudez, su misteriosa vulnerabilidad.
En esta última década se mostró a Poe luchando contra los fantasmas. Recayendo en el opio y el alcohol, a la par surgía también otro estilo literario, en Edgar Allan Poe. La novela policíaca, de la cual se le considera padre a Edgar Allan Poe, ya que fue el primero en armar una historia con todos los ingredientes del género. Un crimen complicado, un detective súper observador, pistas escondidas y un final sorprendente. En Los crímenes de la calle Morgue, creó a Dupin, un personaje que resolvía todo usando la lógica, y que luego inspiró a figuras como Sherlock Holmes. Con otros cuentos como El misterio de Mary Roget y La carta robada, Poe marcó el camino para lo que hoy conocemos como narrativa detectivesca.
Después de la muerte de Virginia, se intentó casar en repetidas ocasiones, pero por una u por otra causa, ya jamás pudo hacerlo. Edmund Goss, un crítico literario, escribió sobre Edgar algo muy lindo. Fue un pertinaz enamorado, constituye otro cargo irrefutable. Cortejó a muchas mujeres, pero sin acarrear daño a ninguna. A todas les gustó muchísimo, hubo por lo menos una docena, y el orgullo de cada una muestra en sus memorias por las atenciones de Poe. Solo es igualado por su odio hacia otras 11. ¿Y acaso no es eso lo que queremos al amar? ¿Un amor que con la suavidad del dolor nos deje una sonrisa al recordarlo?
Claro, de aquí el romanticismo, y es curioso. Me sigue pareciendo fascinante esta mezcla entre lo oscuro y lo bello, el amor y el dolor como algo inherente al ser humano. Las emociones desbordadas, Poe creo que puede representar a cada uno de nosotros buscando al amor en sus distintas presentaciones.
¿Y la montaña rusa que fue la vida de Edgar Allan Poe? Entre estos sube y bajas entre el alcohol, opio y suicidio, lo lleva a tener su final el 7 de octubre de 1849. Uno de los hombres más solitarios que a muchos de nosotros nos ha acompañado y lo seguirá haciendo cada vez que volvamos a su fascinante obra. Que Dios ayude a mi pobre alma, fueron sus últimas palabras.
Y el cuervo dijo nunca más.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.